Hola, ¿cómo están todos los angioescuchas? Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema que se ha vuelto interesante porque tenemos un nuevo desarrollo de tecnología en la cirugía vascular. Como hemos visto en los últimos años, nuevos dispositivos están saliendo al mercado de forma constante. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de las enfermedades que tratamos de forma más frecuente en la cirugía vascular, que es el reflujo safenofemoral en la enfermedad venosa crónica. Y para esta, la terapia de ablación es la que ha demostrado mayor eficacia como tratamiento quirúrgico, hablando de cierre anatómico, costos en cuanto a mejoría de la calidad de vida, disminución de complicaciones, sobre todo cuando lo comparamos con técnicas como la cirugía abierta, que era la safenectomía, o la escleroterapia, la safena mayor. Pues estas técnicas de ablación realmente vinieron a cambiar el panorama a nivel mundial. Y a pesar de que las técnicas térmicas, como la radiofrecuencia o la ablación láser, tomaron mucha popularidad, tenían algunas desventajas que iremos hablando a lo largo del episodio. Y fue por esto que a mediados de la década pasada, más o menos por ahí 2014 y 2015, aparecieron las técnicas no térmicas y no tumescentes, que sus estudios a largo plazo han resultado prometedores y nos han dado realmente buenas tasas de cierre anatómico, han tenido buena recuperación e incluso también hablaremos de algunos trabajos que ya las ponen ligeramente por encima de las técnicas térmicas en cuanto a cierre anatómico y disminución del tiempo de recuperación, así como complicaciones asociadas al procedimiento. Sin embargo, acaba de aparecer, decíamos, una nueva técnica disponible, que es ahora la longitud de onda arriba de 1900 nanómetros en la ablación láser. Y pues realmente se volvió a abrir el debate sobre si estas técnicas no térmicas y no tumescentes son realmente superiores a las técnicas de ablación. En este episodio estamos acompañados de nuestro coanfitrión, Rafael Novelo, quien nos saluda desde la paradisíaca isla de El Carmen. Saludos, máster, ¿cómo estás?
Hola, hola, máster, ¿cómo estás? Aquí nomás, nueva cuenta en el Angio Podcast, con un tema muy interesante que vamos a tener el día de hoy y que no está exento de debate, como es que nos gusta manejarlos.
Espero que estés en la playita, en tu traje de baño, profesor.
Todavía, pero casi, ¿eh? Casi, casi.
Y bueno, pues toca sobre todo darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que además pues lo considero un gran amigo y tiene mucha experiencia tanto en las técnicas no térmicas y ha empezado ya también con experiencia dentro de estas técnicas de ablación con longitudes arriba de 1900. Que desde Monterrey nos saluda el doctor Gerardo Lozano Valderas, angiólogo cirujano vascular y endovascular. Él es egresado del Hospital Español, terminó cirugía general allá en el Hospital Zambrano en el Tec Salud y actualmente está adscrito también ahí al Hospital Zambrano en Tec Salud. Así que pues estamos de gala porque vamos a escuchar a la voz más sensual de la angiología. Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. No sé si el título me lo llevo yo o se lo llevan alguien más aquí en este mismo podcast. Pero pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar ya en este muy, muy conocido Angio Podcast. Gracias a ustedes y a la Sociedad Mexicana de Angiología por la invitación. Pues vamos a ver qué podemos platicar un poquito de este tema, que como bien dicen ustedes, creo que está un poco olvidado o un poco menospreciado. Pero creo que está evolucionando mucho y tiene muchas cosas que discutirse o aportarnos.
Sí, completamente de acuerdo. A quienes se preguntan de repente cuál es la lectura recomendada, el día de hoy recomendamos un artículo publicado en Lasers in Medical Science de los autores Setia, Schmidt y Sroka, titulado Ablación láser endovenosa utilizando sistemas de láser que emiten longitudes de onda arriba de 1900 nanómetros. Se trata de una revisión sistemática y también iremos mencionando algunos trabajos que hablan sobre la efectividad del cianocrilato a lo largo de este episodio.
Así es, y como pues ya sabemos, el procedimiento de la ablación endovenosa láser ha evolucionado desde su aparición, contando con longitudes de onda cercanas al infrarrojo y fibras radiales que han disminuido las complicaciones y mejorado la recuperación de dichos procedimientos. Sabemos por las investigaciones recientes que la longitud de onda cercana superior a 1900 nanómetros se absorbe mejor por el agua, a diferencia de las longitudes previamente utilizadas menores de 1400 que se absorbían mejor por la hemoglobina, limita la penetración en la pared venosa, por lo que se ha propuesto que esta longitud de onda puede ser bastante efectiva, incluso usando niveles bajos de energía, con una reducción del daño a las estructuras perivenosas que, valga la redundancia, va a reducir presumiblemente los rangos de complicaciones y el subsecuente confort del paciente con adecuadas tasas de oclusión. Además, se utiliza una menor energía acumulada, 40 y 50 joules, así como una dosimetría que ronda entre los 5 watts con un máximo de 10 watts. Cuéntanos un poco de tu experiencia, Gerardo, utilizando lo que es la longitud de onda mayor de 1900 nanómetros.
Bueno, tengo un poco utilizando. Yo utilizo un láser de 1940 nanómetros. Lo empecé a utilizar aproximadamente en el mes de mayo de este mismo año, hace aproximadamente unos 3 meses. Y como ustedes sabrán, la verdad es que yo soy un entusiasta del cianocrilato. La verdad es que me gustan mucho los sistemas como el Benacil y prácticamente era lo que yo utilizaba en mi vida diaria. Pero a partir de que utilicé este láser de 1940 nanómetros en marzo, he visto unas cosas demasiado interesantes que sí me gustaría comentar aquí y que sí me ha hecho cambiar un poco mi práctica. La verdad, le tomé mucho interés a este láser. Prácticamente ya los tenía yo como relegados, decía, no, nada va a superar al cianocrilato. Y la evolución de estos pacientes fue o ha sido espectacular. Yo tengo un trabajo que publiqué hace poco en la revista mexicana de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, donde comparaba radiofrecuencia y comparaba un láser 1470. Y a todos esos pacientes les aplicábamos el Venus Clinical Severity Score antes de la cirugía, después de la cirugía, al mes, a los 3 meses. Y encontramos que prácticamente no había algo, una diferencia significativa que nos hiciera guiarnos hacia utilizar más radiofrecuencia, utilizar más láser. Ya que había publicado esto, empecé a utilizar mucho Benacil y he estado incluyendo en esta base de datos porque quiero continuar con ese trabajo y quiero hacer un brazo de ese trabajo para compararlos con Benacil y ahora con esta nueva onda o longitud de onda. Y los resultados son muy prometedores. Digo, no tengo ahorita resultados concluyentes porque todavía pues tengo poco tiempo utilizándolo y tengo pocos pacientes. Estoy esperando llegar a mi meta de pacientes para poder compartir los resultados. Pero el beneficio de la disminución del dolor posquirúrgico, de disminución de equimosis y de edema, pigmentación, etcétera, es muy, muy significativo. La verdad es que yo he notado una diferencia muy importante entre utilizar un láser de 1470 o uno de 1940.
Ya abriendo un poco lo que es el debate de este episodio, bien mencionas la disminución de las complicaciones asociadas a las longitudes de onda arriba de 1900, pero en esta revisión sistemática aún las mencionan y hay, como en todos los trabajos, una variación en los porcentajes. Pero vamos a mencionar los porcentajes más altos que fueron reportados dentro de esta revisión sistemática. Se menciona que hay hasta un 9.75% de riesgo de pigmentación, 7.3% de riesgo de parestesia, hasta 5% de riesgo de tromboflebitis y hasta 4.8% de riesgo de IGIT, la trombosis inducida por lesión térmica asociada a las ablaciones, que, como se ha mencionado ya en otros episodios, estas normalmente no son clínicamente significativas y realmente no es algo que le cause muchos dolores de cabeza a los cirujanos vasculares, pero sigue estando reportado ahí y en muchos de estos casos pues aumenta el número de visitas posoperatorias y hay que dar anticoagulante y se vuelve un poquito más incómodo. Entonces, cuando de repente leemos estos resultados y decimos, pues sí, en comparación a longitudes como la 980 o la 1470, pues las complicaciones son menores ahora con el láser mayor a 1900. pero nos dicen pues que en algunos estudios todavía recomiendan utilizar tumescencia. En 2 de los 5 estudios que revisó este análisis, esta revisión sistemática, todavía utilizaron anestesia regional. Y entonces, cuando vienen las personas que defienden la embolización de cianocrilato, pues justamente estos son los puntos, ¿no?, que ellos tratan, donde te dicen, pues acá no se pigmenta, no hay parestesias, no hay trombosis inducida por calor, no es necesario hacer tumescencia. Entonces, ustedes allá en Monterrey han tenido bastante experiencia ya con cianocrilato. Platicábamos, creo que en el último congreso, que llevaban cerca de 50 casos. Me imagino que para estas alturas ya llevan mucho más. Entonces, si nos platicaras también un poquito con el cianocrilato, ¿cuál es la experiencia más o menos que has tenido? Porque en esta me imagino que también es un número mayor que con el láser, como bien nos decías, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba hace rato. La verdad es que mi experiencia con el cianocrilato es mucho mayor. Sí, tengo aproximadamente, bueno, más de un año utilizándolo. Prácticamente todos mis casos los hacía con cianocrilato. Y también la evolución era muy significativamente mejor utilizando la escala clínica validada que ya les mencioné, el BCSS. Y ¿a qué me refiero con significativamente mejor? El dolor posquirúrgico, el edema, el dolor posquirúrgico inmediato y al mes. Y posteriormente a los 6 meses como que se equipara un poco con los láseres de longitud de onda un poco más baja, como el 1470, que era el que yo utilizaba previamente. Pero la verdad es que los beneficios sí eran muy evidentes. Sin embargo, sigue habiendo ciertas complicaciones que he notado una diferencia con las longitudes de onda más altas o arriba de 1900. Por eso mi comentario previo de que la verdad es que sí me movió un poco, me sacó un poco de onda el utilizar este láser nuevo, porque noté mejoría incluso sobre el Benacil o sobre el cianocrilato. En la experiencia que tenemos en Monterrey, como tú dices, son aproximadamente unos 80 casos. La verdad es que en ninguno hemos tenido ninguna complicación que haya requerido alguna intervención mayor. Las complicaciones que tenemos prácticamente son tromboflebitis o trombosis de venas comunicantes ahí adyacentes a la vena safena que tratamos con cianocrilato, que no son tan significativas desde el punto de vista clínico para nosotros, pero para el paciente sí generan algo de molestia. Entonces, eso no lo he visto hasta ahora con el láser 1940, pero pues llevo pocos casos. Entonces, no me atrevería a decir que es algo superior. Sin embargo, creo que sí existe ahí una mejoría, que ya lo veremos en el estudio publicado.
Oye, y respecto a estas complicaciones, pigmentación, tromboflebitis, ¿realmente se han encontrado con esto, utilizando este láser 1940? ¿Y ustedes están haciendo tumescencia ya con esta longitud de onda todavía, o realmente la tumescencia, que puede ser como la mayor contra de las técnicas térmicas, sí es completamente indispensable?
Esa es otra cosa muy importante que sí hay que dejar muy claro. En mi caso, todos los pacientes tienen tumescencia y todos los pacientes se operan en quirófano. Yo no los opero en consultorio ni en clínicas, todos son en quirófano y todos son con anestesia general. Yo no utilizo anestesia regional ni local, es anestesia general con una mascarilla laríngea. Entonces, no puedo yo hablar del momento transquirúrgico que tenga algún beneficio o no, porque la verdad es que no he cambiado mi forma de tratar al paciente. O sea, lo sigo llevando a quirófano, lo sigo llevando a anestesia y lo sigo haciendo prácticamente igual. En cuanto a pigmentación, definitivamente no hay pigmentación con el cianocrilato, y hasta ahora, en estos casos que llevamos con el láser de 1940 nanómetros, no me ha tocado ver ninguna pigmentación. Sin embargo, ya me tocó ver una recanalización parcial, que no me ha tocado ver tampoco con el cianocrilato.
Justo esa era una de las preguntas que quería hacer. Personalmente, yo sí tuve una recanalización parcial con cianocrilato. Entonces, pues digo, saber que de todas formas son dispositivos que no son 100% efectivos, ¿no? Esto es algo que creo que es muy importante estarle reportando al paciente. Entonces, al utilizar tumescencia, ¿tampoco tratas el láser infragenicular?
Sí, sí he hecho un par de casos infragenicular con solo disminuyo la cantidad de watts con el láser de 1940 y no he tenido ninguna complicación en cuanto a neuralgias o neuritis, que sí había, me había sucedido con el láser de 1470.
¿Y respecto a safena menor o accesorias, ya has tenido oportunidad de utilizarlo?
Ya lo he utilizado en aproximadamente unos 7 casos en safena menor y en accesorias sin ninguna complicación.
Coluri y colaboradores encontraron que el cierre con cianoacrilato es superior que otras modalidades en cierre anatómico, también en reducción del dolor posquirúrgico y eventos adversos. García Carpintero y colaboradores encontraron que el cierre con cianoacrilato no es superior al cierre con endovenoso láser ni la radiofrecuencia en eficiencia, pero sí es superior en términos de seguridad, menor dolor posquirúrgico y menores efectos adversos al año. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, y creo que es parte igual de la evolución de las nuevas tecnologías y en el tiempo en el que estamos, que todas estas comparaciones pues han sido con láser 1470. No han sido comparaciones, casi no hay reportes que comparen lo que es el cianoacrilato con láser 1940. Gerardo, ¿tú consideras que el beneficio de estas técnicas es suficiente para desplazar las longitudes de onda más cortas, 980, 1470, o de plano la radiofrecuencia, tomando en cuenta el costo que tienen también estas mismas terapias? El cianoacrilato, pues sabemos que al final de cuentas sí tiene un costo mayor, por así decirlo, por evento, pero si se justifica desplazar el uso de las otras técnicas, teniendo en cuenta igual el medio en el que pues estamos todos, ¿no? Que es México, ¿no?
Sí, Rafael, mira, yo creo que hablando de ondas menores como la 980, sí se justifica totalmente desplazarla. En cuanto a cianoacrilato y láser de 1470, no considero que haya una mejoría significativa, pero en las ondas previas, en las ondas menores, de longitudes de onda de 980, por ejemplo, la verdad es que ahí sí considero que es mucho mejor utilizar una onda nueva, que incluso no se elevan tanto los costos. Bueno, no sé, el precio de la fibra quizá varía un poquito, pero utilizando un láser de una onda más alta, no creo que castiguemos tanto el costo, y sí creo que los beneficios son muy superiores.
Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que pues lo que son los distribuidores de las fibras y demás, sí han tratado de equiparar costos, dejarlos un poquito más competitivos para los pacientes y para nosotros mismos que adquirimos estos insumos. Y yo también creo que justificado sí está con las ondas menores de 1000, completamente justificado. A mí me gustaría ver más estudios del cianoacrilato versus ondas superiores de 1900 y ver cómo les va, porque la verdad es que, como decía Rodrigo, sí habíamos encontrado artículos que describen que evidentemente el cianoacrilato es muy superior en la cuestión posquirúrgica, dolor, pigmentación pues prácticamente es nula. En el seguimiento, en los efectos adversos, pues sí es completamente superior a los láseres, pero todos estos estudios se han hecho con láseres de ondas de 1470. No encontramos todavía que haya un estudio grande, significativo, que nos compare la técnica no tumescente lo que es el láser de 1940. No sé, Rodrigo.
Sí, creo que también es importante mencionar, o al menos yo lo considero, que pues no significa que si no estás utilizando embolización de cianoacrilato u ondas láser más altas estés haciendo las cosas mal, pero creo que sí la tendencia pues es que con la renovación de tecnologías de los mismos médicos y de los mismos proveedores, pues poco a poco será incluso cada vez hasta más difícil que si el día de mañana alguien quiere hacer la inversión en un láser, por ejemplo, pues se encuentre alguien que le venda una consola 980 nueva, ¿no? Seguramente van a estar por ahí circulando, pero usadas, e incluso hablábamos ya también de esto con la radiofrecuencia, que alguien me mencionaba que estaban intentando hacer la compra del equipo y cada vez fue más difícil encontrarlos. Entonces, me da la impresión que sí, naturalmente, la misma industria nos irá llevando poco a poco hacia estas tecnologías. Y aquí es donde, pues, recalcar el trabajo que están haciendo grupos como el de ustedes, Gerardo, donde están poniendo en evidencia que realmente no solamente son los grandes hospitales y los países de primer mundo quienes están reportando mejores resultados con esta tecnología, sino que es algo que es replicable a la población en México. En, por ejemplo, un servidor que ha utilizado el 980 ya durante algún tiempo, me gustaría preguntarte si hay algún cambio en la curva de aprendizaje de alguien que ha estado utilizando tal vez longitudes más bajas a las longitudes más altas, o si realmente al dominar ya la técnica endovenosa simplemente hay que acostumbrarse al nuevo dispositivo, o si sí hay algún famoso tip and trick que nos puedas regalar, Gerardo.
La verdad es que yo considero que para las personas que ya utilizábamos láser previamente, de la longitud de onda que fuera, no existe una diferencia significativa en la técnica para hacerlo. Lo que sí es muy, lo que tenemos que tener en cuenta es que disminuimos la cantidad de energía que administramos por cada centímetro de vena. O sea, la cantidad de watts se disminuye enormemente con el láser 1940. Y sobre todo, si alguien se va a aventurar a hacer safenoablación infragenicular, también ahí todavía se disminuye un poco más la cantidad de energía que se administra. Eso es lo único que variaría, pero el resto de la técnica prácticamente sigue siendo igual. No considero que la curva de aprendizaje vaya a requerir varios casos como para poder dominar la técnica si ya eres un usuario de láser en cualquiera de sus otras longitudes de onda.
Como recomendación, por ejemplo, ustedes más o menos qué potencia utilizan en unión safenofemoral y si la van disminuyendo conforme van bajando o mantienen la misma energía durante todo el procedimiento.
Nosotros en unión safenofemoral con el láser 1940 utilizamos aproximadamente 6 watts. Y si nos vamos a cambiar por debajo de la rodilla, o sea, si nos vamos infragenicules, lo bajamos a 4 watts, que es mucho menos que lo que utilizábamos en láser 1470, que nos íbamos hasta 12 watts supragenicular o incluso más dependiendo de la longitud de onda que utilizáramos.
¿Alguna fibra en particular que sea de su preferencia, doctor? Ya ve que están las radiales, las slim, que incluso con las slim pues se puede tratar segmento infragenicular, incluso perforantes o varices en el segmento infragenicular. No sé cuál es de su preferencia, por qué sería el caso que fuera de su preferencia.
La fibra que yo he tenido la oportunidad de utilizar del láser 1940 en todos los casos ha sido una fibra radial de 400. Micras. Entonces es una fibra slim que con esa he logrado cerrar uniones safenofemorales de hasta 1.8 centímetros. Esas no en la revisión posquirúrgica ya no he tenido recanalizaciones de esos casos. En el caso que les comentaba de una recanalización, era de una safena incluso mucho menor que hay un segmento que está recanalizado y estábamos justamente analizando por qué, y es porque hay una perforante en ese sitio que no tratamos, que ese es otro punto de debate o de discusión de qué tanto tratan las perforantes ustedes cuando utilizan este tipo de tecnologías.
Pues de hecho me leíste la mente, amigo, porque te iba a preguntar justo si se han aventurado a hacer ablación de perforantes ahora con esta longitud de onda, porque hace poco en el foro venoso, que aprovechamos para agradecer la invitación, tuve la oportunidad de analizar la evidencia de la escleroterapia y había una revisión sistemática que mencionaba que las técnicas de ablación como láser y radiofrecuencia son las que más complicaciones daban al utilizarlas en el cierre de perforantes. Y normalmente esto pues asociado a la energía que estas producen. ¿Se han aventurado ya a utilizarla en perforantes o alguna vez, aprovechando hablar del cianocrilato, se han aventurado a utilizarlo, el famoso off-label del pegamento en las perforantes?
Con el cianocrilato particularmente no. Ahí lo he hecho todo siempre conforme a las guías de manejo de la empresa que lo vende. Nunca he hecho nada off-label con el cianocrilato. No he hecho perforantes. En alguna ocasión que tenía perforantes con un reflujo muy significativo, hacía la ablación con cianocrilato y hacía una ablación con un láser 1470 de la perforante. En el caso de, yo sé que eso es, entra mucha discusión, incrementa mucho los costos. Afortunadamente, en este paciente en el que yo estaba haciendo este procedimiento, no me iba a afectar realmente utilizar las dos tecnologías. Ahora que utilizamos el láser 1940, sí cerramos las perforantes o sí hacemos ablación de perforantes con este láser.
¿Y manejan una energía distinta? ¿Le hacen tumescencia o cómo lo tratan normalmente?
No les hago tumescencia, me quedo a 1 centímetro de la fascia y lo hacemos con 4 watts de láser de 1940.
Me imagino que al utilizar la fibra radial, siempre intentan utilizar introductor en la safena mayor, pero ¿cómo lo hacen para las perforantes?
Lo hacemos con un Yelco.
¿Y de qué calibre? Digo, como aprovechándote pues, el conocimiento, amigo.
No me creas mucho, pero casi estoy seguro que es un Yelco 14.
Perfecto. Estoy seguro que algunos de los escuchas pues entraron en controversia cuando mencionaste que a todos los pacientes les daban anestesia general. ¿Hay algún motivo por el cual sigan haciendo esto? ¿No consideran que tal vez pueda ser un riesgo incrementado hacia el paciente? Sobre todo ya cuando varias revisiones nos han hablado que, por ejemplo, en el caso del cianocrilato específicamente, se puede hacer incluso nada más con una dosis de ansiolítico vía oral.
Yo trabajo en un hospital en el que los pacientes no quieren sentir nada, no quieren enterarse que están en el hospital. Entonces, bajo esa premisa, yo no he modificado mi técnica desde que empecé a utilizar radiofrecuencia cuando yo regresé a Monterrey de haber terminado en geología en el Hospital Español. Siempre se ha hecho con anestesia general y siempre lo hemos hecho así porque la verdad es que yo considero que es la anestesia más segura y que el quirófano con una anestesia general es el lugar más seguro donde todo tenemos controlado y todo lo podemos resolver. Yo trabajo para algunas instituciones de gobierno que las atiendo también en los hospitales donde yo trabajo de Tec Salud y ahí me varían un poquito al anestesiólogo. Estos anestesiólogos prefieren hacer anestesias regionales y he tenido complicaciones de la anestesia regional que no he tenido nunca con la anestesia general. Entonces, no me he como aventurado, por llamarlo de alguna manera, a hacerlo sin anestesia general, que es como lo tenemos contemplado siempre en nuestra rutina, porque habitualmente el 90-95% de nuestros pacientes tienen seguro de gastos médicos, por eso los llevo a quirófano, los llevo a una anestesia general y utilizo la combinación de sistemas que yo considero que sea más adecuada para el paciente. Mi objetivo siempre es que el paciente tenga las menores molestias, que no se dé cuenta ni siquiera cuando yo pongo la tumescencia o cuando pongo anestesia local para hacer la punción con el cianocrilato o con el sistema venasil. Por eso utilizo anestesia general.
Y respecto a lo que es el tema del tratamiento de los paquetes varicosos, estas nuevas técnicas, el ATA, que está de moda actualmente, en el cual se trata ya con una ablación endovenosa láser, los paquetes varicosos, ¿usted tiene alguna experiencia, doctor?
Generalmente, cuando utilizo cianocrilato, les doy oportunidad a los paquetes varicosos más significativos a que se cierren solos. En la gran mayoría de los casos, desaparecen solos. Cuando utilizo tecnologías como láser, incluso con el 1940, no he tratado paquetes varicosos con ellos. Sí trato safenas accesorias o paquetes varicosos muy significativos, pero la gran mayoría no. La verdad es que prefiero hacer una microflebectomía y con eso le he dado bastante bien.
Pues muy agradecidos de haber tenido al doctor Gerardo Lozano, nuestro invitado del día de hoy, con este tema tan interesante, que es la comparación de lo que es el cianoacrilato versus el láser 1940, que es la nueva onda que se está usando, con la que se ha visto que ha tenido mejores resultados en los pacientes. Gerardo, te agradecemos mucho tu participación el día de hoy en el episodio del Angio Podcast, y la verdad es que vamos a tener en cuenta todas tus recomendaciones, toda la experiencia que tienes y que has tenido en el uso de estas dos tecnologías para pues también poderlas aplicar y replicar nosotros con nuestros pacientes en la zona donde nos encontremos del país.
Y se me olvida mencionar las redes sociales. Ahora hicimos la encuesta y me gustaría saber tu opinión de los resultados, Gerardo. Preguntamos si tú te fueras a tratar con por reflujo safenofemoral, ya sea con cianocrilato o láser 1940, ¿cuál escogerías? 65% de los escuchas escogieron láser y 35% cianocrilato. ¿Qué opinas al respecto, profesor?
Es una pregunta difícil. De hecho, te comenté por ahí que qué pregunta tan difícil. Si me hubieras preguntado antes de mayo, yo te hubiera dicho cianocrilato sin lugar a dudas. Pero ahora vamos a esperarnos un poco a ver qué sale con este trabajo de investigación que estamos haciendo. De hecho, todos los que utilicen láser 1940 los invito a unirse a este trabajo. Me pueden mandar un correo y los agregamos para ver cómo les va a sus pacientes. Pero ahorita estoy en duda. Yo creo que el láser 1940 sería una muy buena opción.
Excelente. Pues nuevamente, igual que te comentaba Rafael, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y nuevamente gracias a todos los angioescuchas por darnos un ratito de su tiempo en este espacio. Y como siempre, agradecerles los compartir, los me gusta, todos sus comentarios, todas las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Nos han motivado mucho a seguir trabajando en este espacio y los esperamos para el próximo episodio. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Gerardo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Gracias a